y a COPE. ¿Qué está pasando en Torre Pacheco? El detonante de todo es la agresión sin motivo aparente alguno a un hombre de 68 años, un vecino, por parte de una o varias personas que este hombre identificó como magrebíes. Esa agresión se produce la mañana del miércoles y el jueves. Esa noticia ya está corriendo como la pólvora en redes sociales. Cualquiera que use las redes sociales pudo observar cómo iba creciendo un sentimiento de indignación ante la aparente impunidad en la que se había cometido la agresión. En 48 horas, en las redes se fue construyendo un relato en el que había verdades, medias verdades y bulos, y esa mezcla se transformó en la indignación en ira. No hay noticias de la investigación, no había noticias de detenidos, y frente a esto fue tomando forma la idea de tomarse la justicia por su mano frente a la aparente impunidad de la que gozan los agresores de este hombre de 68 años. En ese momento ya no hablamos de esa agresión en concreto, sino que hay ya una reacción contra la inmigración en general y el escenario es Torre Pacheco, Murcia. Esto fue creciendo a la vista de todos, pero da la sensación de que las primeras horas de altercados pillaron descolocadas a las fuerzas de seguridad, o mejor dicho, a los mandos políticos que deben de dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos y garantizar la justicia que se ejerce desde el Estado y no de forma particular. El resto ya lo sabes, enfrentamientos continuos entre grupos por la calle de esta ciudad murciana, donde la población migrante, especialmente magrebí, roza el 30%, y la policía y la Guardia Civil en medio, acusados por unos y por otros de inacción. La extrema derecha le señala por proteger a inmigrantes violentos y la extrema izquierda le señala por hacer la vista gorda, dicen, ante la reacción de los grupos ultras. La Guardia Civil ha impedido esta madrugada un conato de enfrentamiento entre magrebíes y un grupo de fuera de la localidad. Y en el pueblo lo que hay es miedo a que llegue la noche, según nos acaba de contar aquí su alcalde en Mediodía COPE. El hecho objetivo ahora mismo es que hay 9 detenidos, entre ellos 6 personas de nacionalidad española, el último por atacar un local de comida, un kebab, y los otros 3 son magrebíes. 2 de ellos están acusados de encubrir al agresor de ese anciano de 68 años y de facilitar su huida. Estos 2 no serían de la localidad. Lo que ocurre en Torre Pacheco hay que tomárselo muy en serio. No es habitual en España, pero tampoco podemos pensar que es un episodio así de verano, sin más. Ya tenemos un antecedente de tensión social muy reciente, sin ir más lejos, en Alcalá de Henares, en Madrid. Puede volver a pasar en cualquier momento y en cualquier lugar, porque es muy fácil encender la chispa con la inmigración ilegal, que, te recuerdo, se percibe como el principal problema para los españoles, según el CIS. Tampoco faltan intereses políticos en todo esto. Vox trata de canalizar la indignación en Murcia tras la agresión, y en la izquierda en general ya han comenzado a agitar el miedo a la ultraderecha. Acaban de denunciar al portavoz de Vox en la región de Murcia por delitos de odio. Una estrategia que tiene al gobierno a la cabeza, al cual el asunto de Torre Pacheco pues le viene muy bien, porque así no se habla de Santos Cerdán o de Ábalos, ni tampoco de la financiación a la Carta de Cataluña que hoy se ha comenzado a negociar en Barcelona.
Escuchas Mediodía COPE.
Además, a esta hora están pasando más cosas destacadas, noticias que contamos con la ayuda de Silvia Martínez.
Trump recibe este lunes al secretario general de la OTAN en mitad del descontento con Putin por no avanzar en la negociación para el fin de la guerra en Ucrania. Trump anuncia que enviará a Zelensky sistemas de defensa aérea, mientras su partido, el republicano, se prepara para aprobar en el Senado sanciones más duras contra Moscú. Entre tanto, Francia ha celebrado esta mañana su tradicional desfile militar del 14 de julio, solo un día después de que Macron haya reclamado un nuevo incremento del gasto en defensa. Aquí en España, día de balance sobre las fuertes lluvias que especialmente el viernes y el sábado afectaron a todo el noroeste de la península. Aragón va a solicitar la declaración de zona catastrófica, mientras que La Rioja estima que el 20% de su viñedo se habría estropeado. En Cubelles, en Barcelona, se ha suspendido la búsqueda de 2 personas que, según un testigo, habrían sido arrastradas por la crecida del río Foch. De momento no hay constancia de ninguna denuncia por desaparecidos. Y 2 hombres en política son hoy noticia. El de Borja Semper, porque ha anunciado que tiene cáncer. La buena noticia es que su expectativa mediática es favorable. El otro es el de Pablo Iglesias, quien el próximo curso dejará de ser profesor de la Universidad Complutense de Madrid. El mismo ha anunciado que no ha logrado la plaza para continuar dando clase en ciencias políticas.
Gracias, Silvia. Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, ya está en marcha, están rodando la etapa del Tour de Francia.
Desde hace aproximadamente una hora está en marcha esta etapa 10, una jornada festiva en la Ronda Galas, 14 de julio, Día Nacional en Francia. Vamos a situar la carrera, Quique Iglesias.
A casi 45 kilómetros por hora en estos primeros kilómetros de la etapa, media montaña que acaba en alto. Es un final descaradamente para los valientes, casi 30 corredores en fuga en estos momentos, dos españoles, Raúl García Pierna e Iván Romeo. Batalla para luego entre Pogacar y compañía.
En fútbol, el Milan acaba de hacer oficial el fichaje de Luka Modric, mientras que el Real Madrid está a punto de hacer oficial la llegada de Álvaro Carreras. Y en el Barça, todo listo para que esta tarde a las 6 arranque el primer entrenamiento de la pretemporada en su ciudad deportiva. Y una noticia de última hora, Ángel, entra un nuevo grupo de accionistas en el Español. Es un grupo propietario del Burnley, de la Premier League. El actual propietario se integrará con este nuevo grupo de accionistas.
Luka Modric al Milan.
Sí, señor.
Vaya.
Quería seguir jugando a nivel europeo, sobre todo de cara al Mundial del año que viene con Croacia.
Sí, sí.
Así que el Milan ha dicho, nos viene bien.
Cerca de 40 años, ¿no?
Creo sí.
Bueno.
Pero bueno, yo creo que tiene fútbol todavía las piernas.
Sí, no, desde luego. Y no deja ser un grande de Europa. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Y día grande también para la princesa de Asturias, quien recién concluida su instrucción a bordo del buque escuela, Juan Sebastián Elcano, ha recibido esta mañana la medalla de oro de Galicia. Leonor de Borbón asegura que durante su formación naval, que comenzó hace casi un año en Marín, se ha sentido una gallega más. En la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela está Paula Pájaro. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues casi como una peregrina que termina el camino, la princesa Leonor culmina su formación en la Escuela Naval Militar de Marín y los 6 meses de instrucción a bordo del buque Juan Sebastián Elcano. Vestida con su uniforme de guardia marina, hoy recibía el título de hija adoptiva de la localidad pontevedresa y la máxima distinción de Galicia, la medalla de la comunidad que le entregaba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Como lo hicieron anteriormente su abuelo y su padre, la medalla Oro de Galicia que le vamos a entregar representa, señora, el cariño, la adhesión y la lealtad sincera de Galicia, por supuesto a su persona y por supuesto a la corona de España.
Nos queda muy poco para separarnos, pero no voy a tener morriña alguna porque a Galicia quiero volver siempre. O como escuché al entrar en la ría de Ferrol, aquí está mi hogar donde se acaba el mar.
Una tierra, dice, que forma ya parte de ella.
En pleno Ecuador del mes de julio, el Gobierno y la Generalitat de Cataluña han formalizado este mediodía el primer paso para que esta comunidad asuma la recaudación y gestión de todos los impuestos a la región. Lo que se ha llamado una financiación singular para Cataluña lo que esconde es una cesión del Ejecutivo de Sánchez a sus socios de Esquerra, quienes también se lo exigieron para apoyar hace ya un año a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta comisión bilateral celebrada hoy se encamina hacia la creación de una agencia tributaria propia.
Sí, la arquitectura del nuevo modelo ha empezado a dibujarse en esta bilateral a fin de que Cataluña recaude sus impuestos de forma progresiva, empezando por la integridad del IRPF a través, como decías, de esa agencia tributaria propia. La idea de partida del gobierno es negar el agravio y convertir la singularidad de Cataluña en extensible a todas las comunidades autónomas. Ángel Víctor Torres ha redoblado los esfuerzos para hablar de una apuesta garantista.
Va a ser aplaudido por todos los territorios. Creo que no va a haber ningún debate sobre los dos modelos, porque al final estamos ante un modelo garantista, absolutamente, en el que lo que hacemos es adecuar el sistema de financiación al modelo presente y al momento en el que estamos viviendo.
Otro de los puntos nucleares del acuerdo, la contribución de la Generalitat por los servicios del Estado y sobre todo el mecanismo de solidaridad con el resto de territorios. Este aspecto queda pendiente, permanece en la inconcreción como tantos otros, aun cuando el titular de Política Territorial ha mostrado interés en venderlo.
Se prevé una aportación solidaria transparente para seguir contribuyendo al bienestar de los ciudadanos del resto de comunidades autónomas, calculada con transparencia, como digo, y con criterio.
La iniciativa afianza la entente del PSOE con Esquerra, que van a registrar una proposición de ley en el Congreso al objeto de desarrollar ese pacto con forzosos cambios legislativos, entre ellos la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades, la LOFCA, así como al menos otras dos normas que exigen el refrendo de una mayoría absoluta. El Ejecutivo necesitará el apoyo de todo el bloque de investidura y eso aún está en el aire. El ministro, por cierto, ha querido evitar el choque abierto con el barón socialista Emiliano García Page, aunque ha ha censurado sus críticas.
Bueno, imagínate a Ricardo que Junts, que está ahí metido en todo este ajo, de repente dijera, pues no, a mí no me gusta, no lo voy a apoyar. Se iba a montar una bien gorda, ¿eh?
Pues yo creo que no va desencaminado en que va a intentar apretar algo más Junts para sacar pecho de este acuerdo.
Bueno, en ese banco los apoyos políticos del gobierno tiene tres patas. Una de ellas es Junts y Esquerra es otra de ellas, importante. Y saca pecho de este acuerdo, aunque Junqueras critica que no haya estado en la firma la ministra de Hacienda. Pero ya decíamos, no le gusta nada a Junts. Ricardo Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde Barcelona, el acuerdo alcanzado hoy entre el gobierno y la Generalitat se interpreta sobre todo como un hito para Esquerra Republicana de Cataluña. Para los republicanos, esta es la culminación de una de sus grandes exigencias en la mesa de diálogo y un pilar fundamental de los pactos de investidura. Hablan de un cambio de paradigma, de recuperar la llave de la Caja de Cataluña, lo que permitiría una gestión más transparente y más recursos. Sin embargo, no esconden cierta insatisfacción por la ausencia de la ministra de Hacienda en la firma, lo que consideran un gesto que resta peso al acuerdo. Su objetivo ahora es blindar legalmente lo pactado y no quieren esperar al otoño para la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, anunciando una proposición de ley propia. La otra cara de la moneda la representa Junts per Catalunya. Desde su perspectiva, este acuerdo es insuficiente y llega tarde. Ven con escepticismo un pacto sin cifras concretas, sin plazos definidos más allá de 2026 para el IRPF y sin garantía plenas de que el modelo pueda ser aprobado en el Congreso. Critican que se negocie a puerta cerrada y lo consideran una cesión del gobierno de Sánchez para asegurar apoyos, pero sin una verdadera ambición para la independencia fiscal catalana. De hecho, instan a Esquerra a ser más exigentes y no descartan obstaculizar la tramitación si no se mejora sustancialmente el texto. En definitiva, en Cataluña el pacto se vive como una victoria para Esquerra, pero con un claro recelo y desaprobación por parte de Junts, lo que anticipa un debate complejo en el Parlament y en la política catalana en los próximos meses.
Bueno, pues ahí está Junts, que si puede, digamos, enturbiar el ambiente, pues no le vendrá mal políticamente hablando, reivindicar que está ahí. El acuerdo firmado esta mañana, Ricardo, es solo la antesala de una semana intensa para el gobierno de Sánchez en forma de cesiones para intentar que su bloque progresista, sus socios de investidura, no dejen de apoyarle en pleno cerco judicial. Mañana mismo Sánchez se reúne con el Lehendakari.
Sí, Pedro Sánchez ha reservado esa gran foto con Imanol Pradal y la escenificación trae consigo como punto fuerte el traspaso al País Vasco de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, en concreto las políticas pasivas de empleo y la inspección de trabajo. Se trata del broche en el despliegue máximo del Estatuto de Guernica, con una transferencia que los sucesivos gobiernos de la nación se han resistido a ceder. Además de las competencias, la reunión debe servir a una solución definitiva para una operación de compra de Talgo o la búsqueda de avances en el aumento de la capacidad de la red eléctrica vasca. Todo aparece al servicio de recuperar una confianza que los nacionalistas vascos han llegado a escenificar malherida por la presunta corrupción de Santos Cerdán. Desde Ajuria-Enea han venido advirtiendo de que en ningún caso aceptarán ya acuerdos a medias de Sánchez.
Bueno, esta financiación singular, así la llama el gobierno para Cataluña, no gusta a algunas comunidades autónomas socialistas como Castilla-La Mancha o Asturias y cuenta con el bloque en contra de las 13 gobernadas por el Partido Popular. Precisamente los populares lo que denuncian es que con todo este acuerdo y esta negociación lo que pasa es que se rompe la caja común. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Y no lo van a permitir. Buenas tardes, Ángel, porque si Cataluña sufre problemas de financiación, también le ocurre a otros territorios. Por eso lucharán, para que negocien entre todos esa necesaria reforma del sistema. Aunque tienen claro que si Sánchez lo está haciendo solo con los independentistas, es porque les necesita para seguir en la Moncloa. Por eso dice Borja Semper que las comunidades autónomas gobernadas por el PP están preparadas para utilizar todas las vías necesarias, judiciales, administrativas y lo que sea necesario, contra el cupo catalán.
No descartamos ninguna de las vías que nos permite nuestro ordenamiento jurídico y nuestra capacidad política. Es de una inmoralidad y representa una corrupción política de primer nivel también, que se esté jugando en lo de todos para garantizar lo de uno, que es la presencia de Pedro Sánchez en la Moncloa.
Porque los populares interpretan que esa reforma unilateral hará efectivo que el que más tiene, léase Cataluña, reciba más de lo público y el que menos tiene, la mayoría de las comunidades autónomas, reciba menos. Lo contrario romperá el principio de solidaridad y los de Feijóo se cierran en banda y se niegan a aceptarlo.
Gracias, Ricardo, Ricard y Maribel, con esos tres puntos de vista, tres perspectivas sobre este acuerdo que ya negocian Gobierno y Generalitat sobre los tributos en Cataluña. Hablando de Cataluña y de acuerdos con independentistas, mañana martes se va a producir un hecho de calado en lo que se refiere al futuro de la ley de amnistía al procés. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a revisar las primeras cuestiones de inconstitucionalidad, las planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, que dudan de su compatibilidad con el derecho comunitario, de la incompatibilidad o no de esta ley de amnistía con el derecho comunitario. Juan Chapaprías es abogado y responsable de una de ellas, la presentada por Sociedad Civil Catalana. Esta mañana en Herrera, en COPE, apuntaba que la ley europea puede tumbar una norma avalada hace tan solo 2 semanas por el Tribunal Constitucional Español. En cualquier caso, no se espera decisión hasta final de año.
Son ellos mismos, aquellos que estaban encausados, procesados, algunos de ellos ya sentenciados, quienes durante el año 2023 y 2024 estuvieron redactando una ley para aplicarla directamente a aquellas personas que estaban siendo encausadas y que además finalmente fueron votadas en el Congreso de los Diputados con esos votos que eran necesarios para que saliese adelante. Entonces, efectivamente, se entiende que esta ley es una ley de autoamnistía.
Pues vamos con más líos del gobierno, porque un día más seguimos hablando del caso Santos Cerdán. Este lunes se cumplen 2 semanas de su ingreso en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, a donde el juez Leopoldo Puente le vio como presunto líder de una organización criminal. Mientras prosigue la investigación por supuestos amaños a cambio de adjudicaciones de obras públicas, el que fuera secretario de organización del PSOE no se está precisamente quieto, sigue su estrategia de defensa. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Y es que su defensa ha pedido todas las grabaciones que hizo Coldo García, quien fuese su mano derecha en el partido, y que calcula pueden llegar hasta los 30.000 audios.
30.000 ficheros que pueden suponer unas 2.500 horas de grabación. La defensa de Cerdán, un escrito que firman los abogados Aleya, Sita y Gelo, piden al juez una copia clonada directamente de la original y que el volcado se haga en su presencia, en presencia de la defensa de Cerdán. Son conscientes de que son muchas horas, pero es un material necesario para determinar las circunstancias concretas y los objetivos que perseguía la grabación de Coldo. Pero los abogados piden más en el escrito presentado en el Supremo. Piden al magistrado que se investiguen todas las colaboraciones de Coldo García con la Guardia Civil, con las distintas unidades entre 2018 y 2024, incluida la UCO. Insisten en que podría ser un agente encubierto.
Pues esa es la estrategia que está siguiendo la defensa de Santos Cerdán, intentar desacreditar esos audios que son una prueba principal en todo este caso. Gracias a Patricia. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, Pepe. Sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se acabó la tregua que el calor nos ha dado este fin de semana y volvemos con el aviso amarillo por altas temperaturas que van a llegar hoy hasta los 36 grados. Pero lo peor está por venir, porque según avance la semana, esas temperaturas van a rondar los 40 grados en el centro. Mucho calor, que si lo unimos al solazo de pleno verano, se hace complicado estar en la calle. Y si hay un sitio donde el sol cae a plomo, esa es la plaza que lleva precisamente su nombre. Te hablo de la Puerta del Sol, un lugar que por primera vez en su historia tiene sombra, aunque una sombra relativa. Se han instalado unos toldos para paliar las inclemencias del tiempo, aunque no sabemos si están siendo suficientes para calmar este calor extremo. Nos hemos ido precisamente a la Puerta del Sol. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Te has dado una vueltecita por ahí. ¿Esos toldos hacen o no hacen su efecto? ¿Se nota la sombra?
Pues sí se nota. Obviamente se está mejor debajo de los toldos que al sol. Es verdad que son unas velas de un tamaño un poco pequeño, ¿no? Pues son de unos 2 por 2 metros y hay mucha separación entre ellas, por lo que por esa franja pues se sigue colando el sol con bastante fuerza. Aún así, desde luego que es una mejoría con respecto a lo que ha sido esta plaza en verano durante los últimos 160 años, en los que no ha habido nunca ni un solo elemento que diera sombra de forma amplia. El coste de los toldos ha sido algo polémico porque han costado 1,5 millones de euros entre velas y postes y cables de acero que necesitan para anclarse a las fachadas, pero bueno, es una medida que levanta discrepancias entre los que pasean por esta emblemática plaza madrileña.
Algunos sí que se meten ahí dentro, pero es que en verdad hay que hacer casi como fila para poder meterse.
Esto no vale para nada, porque además de que tiene unas separaciones ni hay nada, esto no vale para nada.
Sí, un poco, sí, la verdad, un poco, hace un poco de sombra, aunque bueno, tal vez eran mejor los árboles.
Siento que incluso mi punto de vista personal pensé que iban a resguardar un poquito más del sol. Me parece bien, sí, me parece bien, aunque sea para resguardar un poquito, pero sí.
A esta hora, en la que el sol está en todo lo alto y pega fuerte, pues los viandantes y turistas sí que se buscan ese refugio debajo de esos elementos.
Bueno, pues hay gustos para todos. No es la única novedad de la plaza, porque en unos días vamos a ver cómo la fachada de la Real Casa de Correos, la sede de la Comunidad de Madrid, se va a cubrir con una lona porque se va a rehabilitar.
Eso es, se cumplen 40 años desde que el edificio se convirtió en la sede del gobierno regional y la Comunidad de Madrid ha aprovechado para restaurar algunos de esos elementos decorativos de la fachada y también del tejado. Lo cuenta el consejero de Administración Civil de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín.
Este verano vamos a realizar distintos trabajos de restauración sobre la fachada y también sobre el tejado que da a la Puerta del Sol. Y para que todos los que se acerquen a la Puerta del Sol, para que todos los turistas puedan seguir contemplando la belleza singular de esta fachada, vamos a colocar una lona que reproducirá cómo es la fachada de la Real Casa de Correos.
Es una lona que cubrirá toda la fachada menos el que es quizás su elemento más emblemático. Habrá un hueco para que los visitantes puedan ver el reloj que nos anuncia la llegada del nuevo año cada noche vieja.
Pues muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues este año, cuando todas las miradas estén puestas en esa fachada, que está justo debajo del reloj, pues va a lucir renovada y limpia para celebrar esos 40 años desde que acoge la sede del gobierno regional. Todo en un día en el que, como te estamos contando, se nota de nuevo el calor, con máximas de 36 grados en el centro. Esta noche las mínimas se van a quedar en los 21. En el cielo, sol y mañana, más calor. Son las 2 y 23 y es hora de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos las mayores complicaciones la van a encontrar en la carretera A1, ya en dos puntos de entrada a la capital, en la zona de La Cabrera y también en Cabanillas de la Sierra, por lo que les pedimos que tengan especial precaución. Al margen de ello, también se complican las salidas por la A3 en Rivas y la A4 en Villaverde Alto. Ya por último, tráfico intenso en el habitual tramo de la M40 en Coslada hacia la carretera 3.
Y enseguida nos vamos hasta el apeadero de Siete Picos.
La psicología tiene salidas y en SIC University tenemos el grado para todas ellas. Psicología de la salud, la educación, organizaciones. Estudiar psicología en SIC University convierte sueños en profesionales. Y con la beca Rumbo solo pagas el 50%. Conoce nuestro grado en psicología, becas y ayudas al estudio en SIC.University.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez de la Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezdelafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está invadido por los grafitis y la suciedad y con parte del tejado derrumbado. Es el apeadero de Siete Picos que corre riesgo de derrumbes, que ha denunciado la asociación Hispania Nostra. Pilar Nuero, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualmente es un edificio en estado crítico, presa del expolio, la acumulación de basura, el abandono y el vandalismo, con riesgo de derrumbe parcial o total. Pero antaño, el apeadero de Siete Picos fue una pieza esencial en el conocido como tren alpino. La línea ferroviaria fue inaugurada en 1923 por el rey Alfonso XIII y su esposa, la reina Victoria Eugenia, que en su primer viaje se detuvieron precisamente allí para visitar la casa de máquinas. Y es que era la subestación eléctrica que originalmente alimentaba todo el trazado, así que fue clave para su funcionamiento. Sería una pena que ahora se terminara viniendo abajo. Alfonso Muñoz, miembro del Comité Científico de la Lista Roja de Hispania Nostra.
Se ha quedado abandonado ya desde hace muchos años, sin uso, con un deterioro muy acusado. Está vandalizado, le falta parte de la cubierta. Consideramos que tiene valor histórico y arquitectónico ligado a la infraestructura de los ferrocarriles y que convendría darle otro uso si el ferroviario ya no tiene sentido, pero valdría la pena conservarlo.
Denuncia Hispania Nostra que el proyecto de Adif para renovar la línea C9 de cercanías de Cedilla-Cotos, no contempla medidas de conservación arquitectónica del apeadero, solo una nueva configuración de vías para permitir el cruce de trenes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros. Con el mejor servicio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Hola Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien, la verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto, la charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. Aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
Flexicar, una vida, muchos cars.
La Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años como presunto autor del apuñalamiento a tres jóvenes en la madrugada del viernes en la zona del intercambiador de Moncloa. Es el cuarto detenido por esa agresión, ya que a los pocos minutos fueron arrestados otros tres jóvenes de entre 20 y 25 años. La agresión comenzó cuando dos de los tres chicos heridos se resistieron a que los atacantes les robaran las bebidas que estaban tomando. El enfrentamiento acabó con el apuñalamiento de los tres jóvenes, dos de ellos graves, que fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios. Tres de los agresores fueron detenidos a los pocos minutos y puestos a disposición judicial. Y no ha sido el único apuñalamiento, porque una joven también ha sido acuchillada esta pasada noche en el Paseo del Prado, donde se encontraba con un grupo de amigos. La presunta agresora, una mujer de 36 años, le asestó una puñalada por la espalda cuando parece ser que ocupó el banco donde estaba pernoctando. Escuchas Mediodía COPE.
las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas. Bienvenido a Mediodía COPE. Si te incorporas a esta hora, estamos desde la una contando la actualidad de este día. Enseguida vamos a buscar precisamente la última hora en Torre Pacheco, en Murcia, que sigue con una calma tensa. El número de detenidos ha subido a 9, incluidos 2 marroquíes acusados de encubrir y facilitar la huida al presunto autor de la paliza a un vecino, un hombre de 68 años, el pasado miércoles, que fue el detonante de todos estos altercados que hoy estamos viviendo y contando. Con este asunto de Torre Pacheco, la izquierda en general ha conseguido la baza perfecta para desempolvar el argumento del miedo a la ultraderecha. Desde el gobierno ya se señala a Vox, de refilón al Partido Popular, y de paso, lo que está ocurriendo, bueno, pues aparta el foco de la actualidad de Cerdán, de Ábalos, o por ejemplo, aparta el foco de la financiación singular de Cataluña, que hoy ha comenzado a negociar el gobierno con la Generalitat. Una financiación a la carta, que sirve como pago a Esquerra por facilitar la investidura de Salvador Illa como presidente catalán. Todo esto arrancará con la cesión del IRPF, un impuesto el más importante, ya para el año que viene. Y luego, pues vendrán más. El independentismo tiene bien afinada la máquina de drenaje de competencias del Estado y esa máquina está a pleno rendimiento, está que echa humo. Lo que se propone es que Cataluña entregue a cambio una parte de lo recaudado a la Caja Común del Estado, lo que estime, calcule, considere justo para no salir perjudicada en comparación con el resto de regiones, de comunidades autónomas. Esto es muy parecido o muy similar al sistema que, por ejemplo, tienen Navarra y el País Vasco. Y por eso hay quien no quiera hablar de financiación singular, el título que le ha puesto el gobierno, y prefieren hablar de cupo o directamente, con un poquito más de ironía, de cuponazo. Lo curioso es que esta crítica no solo parte de las comunidades del Partido Popular, que se podría entender por una mera cuestión de estrategia política. Esta crítica también parte de las regiones donde gobierna el PSOE. Especialmente de una, de Castilla-La Mancha, y especialmente de un personaje, de Emiliano García Page.
Que nadie se ha sentado a hablar en serio de financiación 10 años, esperando. Y parece mentira que la primera vez que se habla en serio tenga que ser simplemente para pagar favores, chantajes o, lo que es peor, pasos adelante en la ruptura de la unidad, que es lo mismo que la igualdad.
Desde luego, a Emiliano García Page pues no le falta razón, aunque su argumento venga motivado por la necesidad que tiene de explicar a su propio electorado por qué Castilla-La Mancha o cualquier otra región española no puede negociar con los mismos privilegios que está teniendo ahora mismo Cataluña. Por ahí es por donde se empieza a romper la igualdad. Una financiación que, por cierto, implicará cambios en diferentes leyes y el gobierno va a necesitar el apoyo de todos sus socios, de todo el Frankenstein. Y ahí está Junts, el enemigo íntimo de Esquerra, dispuesto a reclamar su cuota de protagonismo antes de entregar ningún voto. Seguro que de esta también se puede sacar algo.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora hay más noticias destacadas como estas tres que vamos a contar con la ayuda de Lorena Fernández. La Unión Europea paraliza la respuesta a Estados Unidos tras la nueva amenaza de Trump de imponer aranceles del 30% a partir del 1 de agosto.
Bruselas aspira a seguir negociando con Washington durante los próximos 15 días para intentar rebajar estos gravámenes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apunta en esta dirección, pero sin perder de vista, afirma, otros mercados.
Yo creo que no es momento de hablar de hacer ningún frente común, sino de avanzar en esas negociaciones y avanzar en el contacto con nuestros socios para profundizar nuestras relaciones comerciales con ellos, tanto hacia el oeste, con Mercosur, como hacia el este, en este caso con Indonesia.
Hoy, de momento, y a la espera de ver cómo cotiza Wall Street, las bolsas europeas se apuntan tímidamente al rojo.
Solo el 27% de los trabajadores, Lorena, considera que en su empresa existen medidas para paliar las altas temperaturas.
Y 4 de cada 10 apuntan al calor como un factor muy molesto para desarrollar su jornada laboral. Al menos 9 trabajadores han muerto en España en los últimos 5 años a consecuencia de él, la última una limpiadora en Barcelona. Y precisamente el calor va a volver a ser protagonista esta semana. Tras el alivio térmico y la dana de estos días, las temperaturas van a volver a subir, especialmente a partir de mañana martes.
Y en Pamplona, los sanfermines apuran sus últimas horas.
El octavo y último encierro de esta mañana se ha saldado con 4 heridos leves, ninguno por asta de toro. A las 12 de esta noche, desde la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, miles de personas van a volver a entonar el pobre de mí, con el que los sanfermines van a echar el cierre hasta el próximo año.
Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Daniel Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La resaca del Mundial de Clubes, que ganó el Chelsea contra todo pronóstico, 3-0 al PSG, aunque la imagen fue la de Luis Enrique al final del partido golpeando al jugador del Chelsea, João Pedro. Vamos a preguntar también por Carlitos Alcaraz, después de perder ayer la final de Wimbledon. Y mucho fútbol. El Real Madrid está a punto de hacer oficial el fichaje de Álvaro Carreras. En el Barça, primer entrenamiento de pretemporada esta tarde. Luka Modric ya es jugador del Milán. Y Lucas Vázquez, cuéntame Melchor Ruiz, que el jueves habrá un acto de despedida. Y, por supuesto, el Tour de Francia, con esa etapa 10 en el 14 de julio, Día Nacional de Francia.
Gracias, Dani. Y ojito a esta multa, porque quizás tú que nos estás escuchando, pues bueno, te puedes sentir identificado, te ha podido ocurrir alguna vez. Y es que una empresa ha sido multada con 70.000 euros por meter a una trabajadora en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento. Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Correas? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Esta trabajadora había pedido un móvil de empresa, le dijeron que sí, pero que mientras se lo gestionaban, pues que fuera utilizando el suyo. Así que le metieron en varios grupos de WhatsApp del trabajo. Ana Gómez, hemos hablado con ella, es abogada de CK Magan y presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas.
La normativa de datos es muy rigurosa en este sentido y si no hay ninguna licitud en el tratamiento del dato, como es el móvil de la trabajadora, pues hace que esa conducta sea ilícita y, por lo tanto, merecedora de una sanción que la ley de datos pues es bastante castigadora en este sentido a las empresas.
Recuerdo que la trabajadora había pedido un móvil de empresa para no tener que usar el suyo personal, así que multa para esta empresa por vulnerar el tratamiento de datos personales y no solamente eso. Es que además, estando de vacaciones, la volvieron a meter en otro grupo, así que también han sido sancionados, la empresa ha sido sancionada, por no respetar el derecho a la desconexión digital. En fin, que de todo ello vamos a hablar a partir de las 3 en la tarde, porque no sé tú, pero yo creo que de derecho laboral no estamos muy puestos,
¿eh? Yo no podría vivir si los grupos de WhatsApp del trabajo, Pilar, son entretenidísimos.
Desconexión digital, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Eso no existe. Gracias, Pilar. A partir de las 3 te escuchamos en la tarde de COPE.
Gracias a ti.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Calma tensa ahora mismo en Torre Pacheco, en Murcia. Este municipio de unos 40.000 habitantes se ha convertido en noticia los últimos días por esa oleada de violencia cuya mecha se prendió el miércoles. Ahí se inició. Un hombre de 68 años fue agredido por varias personas que varios testigos identificaron como de origen magrebí. Esa violencia que escucha se ha amplificado a través de las redes sociales con frases incitando, bueno, pues a ella, que dicen textualmente cazar al inmigrante. La última hora es que hay 9 detenidos ya. Nos vamos hasta Murcia. Paula Pascual, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues efectivamente, 2 de los 3 implicados en la agresión a ese vecino de Torre Pacheco ya han sido detenidos. Están acusados de encubrir y facilitar la huida de un tercer agresor al que de momento se sigue buscando. Son todos de origen magrebí. También están detenidos otros 6 españoles por agresiones a un menor. Entre tanto, hoy el municipio se prepara para afrontar otra noche más de posibles altercados. El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca.
Pero nunca pensábamos que íbamos a llegar a tener, pues bueno, este miedo de que llegue la tarde-noche y que podamos tener disturbios y al final la gente siente miedo, pues claro, y es lo que no queríamos, ¿no?
Y entre tanto, muchas peticiones a la calma, entre ellas la del obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes.
Hombres y mujeres de Torre Pacheco, os animo a que sigáis trabajando por lo que sois, buscando siempre la paz y evitando todo tipo de exaltación.
Por su parte, el Partido Socialista de Murcia ha denunciado hoy ante la Fiscalía al líder regional de Vox, todo por un presunto delito de odio al relacionar inmigración con delincuencia.
Torre Pacheco, como te decía, es un municipio que cuenta con unos 40.000 habitantes. El 30% de ellos podrían ser extranjeros y la mayoría de origen magrebí. Su alcalde, Pedro Ángel Roca, ha pasado por estos micrófonos de Mediodía COPE para hacer un llamamiento a la calma. Por un lado, ha pedido que no acudan grupos de fuera a incitar a la violencia y por el otro, también a la comunidad magrebí ha pedido que no salga de casa por la noche de forma organizada. Han reconocido también que llevan tiempo denunciando el aumento de los delitos en el municipio.
Somos conscientes, todos los pachequeros y el ayuntamiento también, y yo como alcalde, de que la delincuencia ha aumentado en los últimos años, ¿no? Y de ahí que se lleve tantos años pidiendo por parte del ayuntamiento incrementar la dotación de la Guardia Civil para complementarlo con nuestra policía local e intentar controlar esa delincuencia, pero nunca pensábamos que íbamos a llegar a tener, pues bueno, este miedo de que llegue la tarde-noche y que podamos tener disturbios.
El alcalde ha llegado a plantear el cierre del municipio si fuera necesario para intentar contener todos los disturbios. Y en mitad de todo esto, el trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Juan Maño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ahí en Torre Pacheco hay un importante despliegue de la Guardia Civil, pero esta, la Benemérita, reclama más efectivos. Y no solo en este momento puntual, hay que ir más allá.
Sí, lo decía el alcalde ahora mismo, es que más allá de ese despliegue puntual, estamos con 90 guardias hoy, mañana van a llegar cerca de 50 más, pero sí, es que faltan guardias en Pacheco en el día a día. Mira, escucha a Juan García Montalbán, que es guardia civil en Murcia, de AUGC.
Apenas salen patrullas de seguridad ciudadana, apenas tenemos para cubrir una patrulla por turno en el cuartel de la Guardia Civil de Torre Pacheco. Hay veces es necesario reforzarlo con una patrulla de los Alcázares o de San Javier, porque carecemos del personal suficiente, de esas patrullas que el ciudadano ve por la calle.
Efectivamente, crece la población, como decía el alcalde, y además crecen, evidentemente, con ese crecimiento de la población, por los hurtos, sobre todo los hurtos en la zona, robos de teléfonos, carteras, bicicletas, patines, agresiones como las sufridas por este anciano de Pacheco, la verdad es que son una excepción, pero ahora es el momento, lógicamente, de la investigación.
Y la labor de investigación se lleva mucho trabajo y necesitamos que haya más efectivos para o detenerlos en el momento que ocurre el hecho, cosa que es cada vez más difícil, o detenerlos posteriormente con la investigación. Y en eso estamos. Estamos intentando identificar plenamente al autor de la agresión y, por supuesto, localizarlo y detenerlo.
Se da por hecho que ese autor evidentemente ha podido huir. Desde luego está escondido. La compañía de la Guardia Civil en Pacheco da cobertura a otras poblaciones. Hay que recordarlo, importantes poblaciones como Roldán, Sucina, Balsica, Getrullol, Avileses. Policía local y Guardia Civiles controlan en este momento, en estas horas, los movimientos en Pacheco para impedir que la convocatoria de los más radicales, de los más ultras por las redes, surtan efecto, sobre todo a partir de mañana. Hay inquietud. Esperemos que finalmente pues no tengan éxito, ¿no? Porque algunos quieren simplemente, llanamente, liarla. Es en lo que están.
Convertir en lo que está ocurriendo en un auténtico caos. Y de ahí
están en eso, Ángel, no dudemos. Yo soy de esa zona, conozco perfectamente la zona y desde luego un problema con la inmigración no hay. Hay un problema con unos cuantos que se refugian en la inmigración, que son inmigrantes, muchos de ellos españoles, pero la mayoría, la inmensa mayoría, es gente de paz que quiere trabajar y ganarse la vida.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Vamos a poner otro nombre encima de la mesa. Lucía tiene 22 años y lleva los últimos 4 trabajando todos los veranos como camarera. Este año lo hace en el bar de su pueblo.
Pues yo estoy trabajando en un bar que acaba de abrir en mi pueblo. Llevo 4 años trabajando en hostelería todos los veranos. Tengo una razón más de peso, que es que estoy trabajando para poder pagarme el máster.
Estamos en plena temporada turística, el mejor momento vaya para el empleo. Camareros, socorristas, monitores de campamento, en fin, se necesitan empleados para estos meses de verano y son los jóvenes de entre 16 y 25 años los que aprovechan para sacarse un dinerillo extra, ¿no? Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
De lo que estamos hablando es de los trabajos de verano.
De esos trabajitos de verano que en su mayoría están ligados al sector servicios, alrededor de un 70% de estos empleos se crean en turismo, en hostelería o en comercio, aunque además de estas vacantes que surgen por el tirón del turismo en verano, hay otro tipo de trabajos que están asociados a los contratos de sustitución, que también pueden suponer una oportunidad, ¿por qué no?, para esos jóvenes. Y aquí hablamos ya de muchos otros sectores, ¿no? Como el sanitario, como la administración pública, que pueden suponer también una puerta de entrada al mercado. Pero la mayoría, eso sí, hay que decirlo, son puestos que desaparecen con el cambio de estación, como explica el experto en el mercado laboral, Florentino Felgueroso.
De alguna manera es un empleo, podríamos decir, un poquito artificial, porque tiene una doble contabilidad. Así que hay una parte que puede persistir, que pueden ser personas que ya conocemos de veranos anteriores o de otros momentos puntuales del año, pero en gran parte son trabajadores nuevos, ¿no?
Bueno, está claro que prima la temporalidad, ¿no? Las condiciones laborales poco estables en estos empleos de verano de los jóvenes, pero les sirve, claro que les sirve para coger experiencia, para madrugar, para tener una responsabilidad y luego es una puerta de entrada cuando van a una entrevista de trabajo en el futuro. Es decir, no es que no sirva para nada, es que se valora, ¿no? Que se valora que se hayan esforzado, que hayan trabajado en esos veranitos para ganarse su dinero.
Bueno, dicen que la experiencia es un grado, así claro. Que cualquier tipo de experiencia laboral siempre será bienvenida porque te prepara para lo más básico, para la vida, ¿no?
Efectivamente, siempre suma.
Gracias, Vicky.
A ti.
Ahora son las 2:44, la 1:44 en las Islas Canarias, pero a las 7:13 de esta mañana, un terremoto de 5,4 grados en la escala Richter ha despertado a muchos vecinos de las provincias de Granada, Albacete, Alicante, Murcia, pero sobre todo Almería.
Estaba trabajando en ese momento ya con el ordenador mirando las cosas que había del día cuando de pronto comenzaba a sacudirse todo. Y parecía sinceramente en cierto momento que se podía venir abajo pues casi que la ciudad. Afortunadamente han sido 15-20 segundos angustiosos, pero bueno, poco a poco se veía que iba a aguantar todo.
Sí, importante susto que se han llevado y que, por ejemplo, solo en la región de Murcia, bueno, pues ha dejado más de 30 llamadas a los servicios de emergencia. Lo mismo ha ocurrido en la zona de Andalucía, donde se ha sentido más ese seísmo. No ha ocurrido nada grave, afortunadamente, apenas unos daños materiales, pero sí que el seísmo con epicentro frente al Cabo de Gata ha dejado hasta 13 réplicas a lo largo de esta mañana. En Marruecos y Argelia también lo han notado. El motivo es que, según el Instituto Geográfico Nacional, el terremoto se ha registrado a muy poca profundidad, a solo 2 kilómetros, con lo que la población lo ha notado todavía más. Raúl Pérez es geólogo de este organismo.
En general, la réplica máxima siempre tiene un valor inferior en una unidad al terremoto principal. Si el terremoto principal ha sido de 5.4 o 5.5, siempre hay un error de más o menos 0.2, la réplica máxima probablemente esté entre 4.3 y 4.6. Y suele ocurrir en las primeras 24 horas del terremoto principal. O sea, durante el día de hoy se registrará esa réplica. Otra cosa es que este terremoto sea un precursor. Eso ocurre cuando viene un terremoto mayor y que está asociado al mismo sitio. Pero este no es el caso, no ha venido un terremoto mayor.
Ahora sigues en Mediodía Cope.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
El Papa León XIV ha nombrado nuevo obispo para Lérida. La diócesis leridana recibe con alegría a su nuevo pastor. Desde la Catedral de Lérida, ordenación e inicio del ministerio episcopal de Daniel Palau Valero. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes. Gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Canarias queremos turistas. Turistas con T de tener conciencia. U de unirse a lo local. R de respetar. I de implicarse. S de sostener lo nuestro. T de tratar con cuidado y ha de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a mediados de julio y es el momento de buscar un alojamiento para estudiar en Madrid si es que se vive en otro lugar. Conseguir alojamiento en la capital es una tarea casi imposible para los de aquí y para los de fuera. Los precios están imposibles, ya sea un piso compartido, alquilar una habitación o ir a una residencia de estudiantes. Sin embargo, existe una posibilidad mucho más económica y original y que a pesar de llevar 30 años no es muy conocida. Se trata de compartir un piso con una persona mayor. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes.
Una iniciativa que ayuda además a luchar contra la soledad no deseada.
Así es, hablamos del programa Convive, una iniciativa de la ONG Solidarios. Muchas personas viven solas en Madrid y la casa se les ha quedado grande. La mayoría cuentan con una habitación de sobra que pueden ceder a un estudiante para que pueda vivir con ellos. No se paga alquiler, solo 120 euros para costear los gastos de luz, agua y calefacción. A cambio, el estudiante se tiene que comprometer a pasar un par de horas con la persona mayor, hablando, viendo la tele o dando un paseo. José Luis Pol es técnico responsable del plan Convive Solidarios.
La parte de estudiante pues no abona un alquiler como tal, sino en concepto de los gastos de los suministros de la casa, pues para paliar, ¿no?, ese incremento de gastos, pues puede abonar hasta 120 euros al mes la persona estudiante a la persona mayor. Y en cuanto al tiempo, siempre estipulamos de pasar juntos mínimo por lo menos 2 horas al día, pues para crear ese vínculo y esa relación.
Cada año hay 100 estudiantes que deciden convivir con una persona mayor en un programa que lleva ya 30 años y que ha dado resultados muy satisfactorios.
Bueno, Toñi, pero también has podido hablar con dos de las protagonistas de este programa, Edelvina y Paola.
Paola es una chica de Guadalajara y está terminando filosofía y música en la Autónoma. Edelvina tiene 90 años y vive sola en Tetuán. Las dos comparten piso desde que Paola comenzó la carrera. Comen juntas y aunque en principio cada una debería hacerse su comida, la convivencia hace que lo hagan todo juntas o a medias.
Bueno, ahí sí que hay una simbiosis bastante interesante porque yo aprendo de ella y ella aprende de mí. Realmente nunca hemos hecho eso de que cada una se cocine lo que le apetece. Siempre es, bueno, voy a cocinar esto, ¿te apetece a ti? Sí, no. Pues venga, ¿qué te apetece? Venga, pues no, lo hago yo.
Y pasa lo mismo con las rutinas del día a día, porque convivir hace que las cosas vayan saliendo solas.
Al llevar tanto tiempo juntas, nuestro día a día es la propia rutina. Ya tenemos estipulado cuándo son las horas de ver la tele, tenemos nuestros programas favoritos, tenemos nuestras series que vamos siguiendo juntas, tenemos nuestros ratitos para comer juntas, para cocinar, para salir, para cualquier cosa.
Edelvina no tiene nietos, pero ha establecido con Paola esa relación familiar.
Saben las obligaciones que tienen como de las que tengo yo, pero en el caso de Paola, pues no, o sea que lo mismo hace una cosa ella que hago una cosa yo. Es como si fuera de la familia desde el primer día, pues como abuela nieta.
Edelvina es ya veterana en este programa, ha tenido a 4 estudiantes con los que sigue teniendo contacto. Por eso recomienda este programa, porque te mantiene activo, dice, física y mentalmente, y sobre todo, acompañado.
Bueno, pues una manera original de conseguir piso. Gracias, Toñi. Y enseguida nos vamos hasta el recurso que el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado para que duerman las personas sin hogar del aeropuerto de Barajas.
Hay aromas que despiertan recuerdos, hay sabores que nunca olvidaremos, como en cada gota de óleo Estepa, el alma de una tierra cooperativa, el saber de generaciones que cuidan el olivo como un tesoro. Óleo Estepa, el aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida de Estepa, nacido del esfuerzo, la pasión y el sol del sur. Óleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
El cepillo de dientes, que luego se te olvida.
¡Sí, sí, mamá!
En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En Flexicar hay muchos más. 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 En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Cuando depositas tus residuos dentro del contenedor correcto, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde hoy hasta el 20 de octubre va a estar abierto un recurso habilitado por el Ayuntamiento de Madrid para atender a las personas que están durmiendo en el aeropuerto. Este dispositivo se ubica dentro del Centro de Acogida Temporal Pinar de San José, en el distrito de Latina. Va a estar coordinado por el SAMUR Social y trabajará en colaboración con los equipos de calle que vayan derivando allí a los usuarios. Se han habilitado 150 plazas. El centro estará disponible para quien lo precise las 24 horas del día, pero lo que no va a vaciar es el aeropuerto de personas sin hogar. Héctor Somalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Efectivamente, y es que la entrada a este centro es totalmente voluntaria para todas aquellas personas que tengan vinculación con Madrid, pero desde SAMUR Social aseguran que estudiarán cada caso. COPE ha estado hablando con su jefe de unidad, Juan Carlos Arellanes, y nos ha contado la dificultad que tienen para convencer a estas personas.
la intervención en calle a veces es compleja. Pasa porque genere cierta vinculación con la persona, que la persona además genere ese vínculo con el profesional. A partir de ahí, pues seguramente cualquier información que le puedas dar y cualquier derivación que puedas hacer es mucho más aceptada que cuando no has generado con alguien un vínculo.
El perfil de las personas que habitan en Barajas es mayoritariamente varones de entre 30 y 50 años. Este centro tiene capacidad para 150 personas desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la mañana y para 20 personas durante el día. A todos los que acudan se les proporcionarán 3 comidas, un abono transporte y asistencia sanitaria las 24 horas del día.
Gracias, Héctor. Y cuando se cumplen 4 años del brutal asesinato de Isaac López, el joven de 18 años, conocido como el rapero Isaac, en un túnel de la calle del Comercio, el Ayuntamiento de Madrid ha descubierto una placa con su nombre. El joven que sufría Asperger fue asaltado por varios Dominican Don Play, que le confundieron con un miembro de una banda rival asestándole varias puñaladas. Una manera, ha dicho el Ayuntamiento, de no olvidarse de una muerte atroz e injusta. Nines, la madre de Isaac, ha tenido palabras de agradecimiento.
Solamente voy a dar gracias por este acto, pero sobre todo gracias a todas las personas que habéis estado a nuestro lado día tras día, luchando nuestra lucha y abrazándonos en nuestro dolor. Isaac no ha muerto, Isaac quedó en este túnel, pero su recuerdo va a seguir siempre. Isaac vive.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz no ha podido evitar la emoción al ver a una madre destrozada e impotente ante el cruel asesinato de su hijo.
No es aceptable que existan bandas criminales que asesinan a chavales por la espalda, ni que algunos de sus miembros sean criminales reincidentes, ni que recluten a menores de edad para eludir las condenas de cárcel. Ángeles, no hay mucho que yo pueda decirte, salvo que yo también soy madre y que puedo imaginar lo que has pasado y lo que sigues pasando.
En la placa que se ha colocado en la entrada del túnel podemos leer en memoria de Isaac López Triano, Little Kinky, que era el apodo con el que era conocido.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
La Traviata, una ópera inmortal. El Teatro Real finaliza su temporada con la apasionada historia de Violeta y Alfredo. La lucha de una mujer por un amor imposible mientras su vida se apaga. Vive La Traviata en el Teatro Real. Últimas funciones hasta el 23 de julio. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Y la edil socialista Soledad Murillo ha dejado el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid para incorporarse a un proyecto de investigación. A través de un comunicado, el PSOE ha agradecido su trabajo y compromiso y entrega. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La de la pasada noche ha sido la tercera de altercados en el municipio de Torre Pacheco, en Murcia, donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial. La chispa que encendió la semana pasada los disturbios ha sido una paliza propiciada a un vecino de la localidad por algunos jóvenes de origen magrebí, aunque la investigación no está concluida. Las lesiones fueron serias y todo el peso de la ley debe caer sobre los responsables de una agresión intolerable, sea cual sea su origen. El Estado de Derecho tiene en España sobradas herramientas para hacer justicia. Las imágenes difundidas por redes sociales, algunas de las cuales no corresponden a esta agresión, han sido el pretexto para que se haya desatado una reacción xenófoba contra